contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, 8:19 de la mañana. Vamos a retomar el tema del presupuesto y la discusión que se está dando en el Parlamento por estos días en la Cámara de Diputados. Y para eso ya recibimos por teléfono a la diputada del Frente Amplio y coordinadora de la bancada, Ana Olivera. Bienvenida, Olivera, una vez más. Buen día, ¿cómo anda?
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, un placer recibirla.
Ustedes bien también.
Bueno, Marero, un placer recibirla como siempre. ¿Cómo está viendo, diputada, estos primeros días de la discusión por el presupuesto, que además en las últimas horas se ha visto empañada o teñida o distorsionada por los reclamos de la oposición respecto de la situación del presidente de ACE, Álvaro Danza, exigiendo su renuncia, y también con críticas señalando, por otro lado, que es un presupuesto que obviamente es exiguo para determinadas áreas, como por ejemplo el tema de la seguridad pública, que en los últimos días también ha tenido cuestionamientos por falta de recursos, no solamente, sino también por falta de contenido. Según dijo, por ejemplo, Pablo Abdala, ex subsecretario del Interior, ¿cómo está viendo todos estos reclamos? Y desde el Frente Amplio, ¿se queda conforme usted con el presupuesto del gobierno?
Bueno, no soy una persona conformista y siempre el presupuesto puede ser más. Uh-huh. Lo dijo el propio ministro de Economía, Gabriel Ohone, cuando recibieron las demandas de cada uno de los ministerios pensando en el armado del presupuesto, eran 10 veces más las necesidades que estaban planteadas. Eso no quiere decir que sea un mal presupuesto. Primero que nada, porque no es un presupuesto que reduce. Yo no sé si usted se acuerda, pero allá por el 2020 el presupuesto arrancó con que antes del presupuesto se le redujeron a cada ministerio el 15% de los recursos. Bueno, esto es exactamente al revés, este presupuesto. Este presupuesto toma todo lo que se ejecutó en el año 24, que fue mucho más que lo que se ejecutó en el resto del periodo pasado. Nosotros decíamos, ¿no?, que se habían puesto muchos recursos para el 24, pero además de los recursos que figuraban en el planillado, hubo muchos refuerzos para los organismos y se le tomó eso como base a los ministerios. Y después hay un plus, hay yo sé que los millones, odio hablar de los millones, porque para cualquier mortal, 1.140.000 es lo mismo, pero en realidad hay además 140 millones de dólares que se concentraron en los ejes presupuestales fundamentales. Se concentraron en los temas de la atención a la primera infancia, a la infancia y a la adolescencia. Se concentraron en los temas, y digo esto, en la protección social. El 60% básicamente de esos 140 millones está dedicado a la protección social, incluyendo en ella a la salud, incluyendo en ella los temas vinculados a la salud mental, que todos entendemos que tiene que ser atendida con una planificación, ¿verdad? Uh-huh. Y acá lo vimos claramente, tanto en salud, lo vimos en el INAU, lo vimos en ACE ayer, hoy seguramente venga el MIRES y aparece el tema salud mental, o sea, la interrelación entre los ministerios, porque eso es lo que volvió a aparecer. Volvió a aparecer una manera de optimizar los recursos que es sustantiva. Es decir, hoy lo vamos a ver cuando venga el Ministerio de Desarrollo Social, volvió a funcionar el Consejo de Políticas Sociales, ¿no? Es decir, entonces, pensar cómo juntos atamos para incidir. Y bueno, obviamente hay una parte de infraestructura que no está dentro del presupuesto porque está vinculado con otros, con instrumentos financieros, que no es ni más ni menos de 800 millones de dólares anuales, Nosotros vamos a recibir hoy al Ministerio de Ambiente en un ratito.
Bien.
¿No? Sí. Con obras para el periodo muy importantes que están vinculadas con todo el tema del agua.
De Casupá,
¿no? Con todo el tema de, bueno, la renegociación que hubo que realizar con la empresa que iba a realizar Arasatí, y al mismo tiempo, bueno, ahora la obra que se va a hacer en Aguas Corrientes, más la propuesta de la obra de Casupá. Ayer se analizaban y se plantearon las obras que el hospital de la costa, o sea, es decir, más, sí, y de hecho hay pensado a partir del año 27, es decir, el incremento de recursos también, en la medida que nosotros logremos el primer punto de planteado desde el presupuesto, ¿verdad? Tiene tres ejes el presupuesto que a mí me parece que son los más importantes, es decir, bueno, por algo están planteados desde el inicio, que es acelerar el crecimiento para crear y mantener trabajo de calidad, fortalecer la matriz de protección social para combatir la pobreza y la desigualdad. Tuve 5 años como diputada de la oposición reclamando que jamás la palabra desigualdad existió en presupuesto nacional ni en las rendiciones de cuentas. Aquí no solamente se menciona como un título, sino que hay medidas en las que está planteado claramente cómo esto va a incidir en disminuir la desigualdad. Y, por supuesto, mejorar la seguridad para fortalecer la convivencia de nuestros habitantes, de nuestros compatriotas.
Sí, usted ahí en ese punto en particular reclamó la falta de del tema de las tobilleras electrónicas para prevenir la violencia de género, ¿no? En el presupuesto de justamente de dinero para eso, ¿no? Para aumentar los elementos y la infraestructura en el tema violencia de género, ¿no? Que es un tema preocupante que aparte es constante, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que todos pensamos que tenemos que profundizar las medidas en este sentido. De hecho, a raíz de lo terrible que sucedió, ¿verdad?, de la violencia vicaria, del padre que mata a sus hijos y se mata, ¿no?, una cosa terrible como manera de castigar a la madre, eso es la violencia vicaria, ¿no?, pero que pone sobre la mesa, es decir, el cómo esto ha ido creciendo y cómo nosotros tenemos que ver cómo abordarlo y perfeccionar una palabra, dotar de mayores recursos a la ley de violencia basada en género. Yo digo una frase que no es para poner una consigna sobre la mesa que contente. Nunca jamás el presupuesto salió de la Cámara como entró.
Sí.
Y esto es así, si no, no tendría sentido. No solamente porque hoy en la Cámara de Diputados nosotros tenemos minoría, sino, nos faltan 2 votos para hacer la mayoría en la Cámara de Diputados, sino porque realmente lo viví siendo subsecretaria de Desarrollo Social durante 2 periodos, que en realidad siempre se busca cuando hay faltantes ver cómo se redistribuye y cómo se conversa también con economía para subsanar algunos temas que pensamos todos, después de la mirada global del presupuesto, que hay que fortalecer. Y en eso va a trabajar la bancada, vamos a trabajar con el Ejecutivo y vamos a trabajar con la oposición. Estamos recibiendo todos los viernes a las organizaciones sociales. Hoy, este viernes, recibimos a la Central de Trabajadores, vamos a recibir a COFE en particular, pero vamos a recibir al SUINAU. Bueno, es decir, en realidad hemos recibido, el viernes pasado me tocó estar en recibir a los funcionarios, a los operadores penitenciarios. La verdad que los operadores penitenciarios hicieron una serie de preguntas que fueron contestadas después cuando vino el Ministerio del Interior respecto al incremento de operadores en las cárceles, respecto a si iban a no acceder a determinados beneficios. O sea, es decir, el trabajo presupuestal, ahí está la vida de todo el país. Y yo estoy de acuerdo que el tema de la violencia basada en género, y por eso se armó una comisión especial. Hoy vamos a recibir a InMujeres, porque hoy viene el Ministerio de Desarrollo Social de tarde, y seguramente esto nos permitirá ver cómo está planteado desde el punto de vista de la propuesta y qué necesidades hay aún en esta mesa que se armó de conversación.
En lo que respecta a los votos que usted mencionaba, ¿piensan negociar principalmente con Cabildo para el apoyo a determinadas cuestiones del presupuesto? Por ejemplo, el tema del impuesto global que planteó el Ministerio de Economía, que ha sido tan cuestionado por parte de la oposición, el tema del impuesto Temu también, del que tanto se ha hablado, eso en materia de lo que ha sido la crítica.
Yo creo que tenemos que conversar con todos, porque recién estamos en la mitad de la discusión del presupuesto en diputados. Estoy convencida que el último que viene el 30 de septiembre es el Ministerio de Economía y Finanzas, al que se le podrán hacer más preguntas todavía, es decir, de la presentación inicial del equipo económico, es decir, donde está todo el articulado, ni más ni menos que lo del impuesto global. Creo que realmente las explicaciones son muy contundentes, son muy sólidas. La evidencia que se trajo, o sea, a mí me parece que hay que conversar con todos. Uno no pierde la idea de convencer, porque hay una cosa que es muy importante. O sea, nosotros, el país necesita crecer, necesitamos tener recursos. Esos recursos vendrán a través de la inversión pública y la privada. Es decir, inversión pública, hay bastante obra planteada, que eso sin lugar a dudas es crecimiento, pero también hay fortalecimiento de los mecanismos que tenemos para la inversión privada. Entonces no es que nos estemos dando un balazo en el pie con la creación de los ajustes que se están haciendo en el sistema tributario y en particular del impuesto global, donde como mínimo estaría la posibilidad de recaudación de $200 millones de empresas que están localizadas en el Uruguay, que generan riqueza en el Uruguay y que sus impuestos los pagan en otro lugar. Entonces, creo que por todos lados, es decir, está, además de la justicia tributaria, está el hecho de una explicación clara que esos que están como va a tocar a empresas que están en países que son han sido firmantes del acuerdo global, ¿verdad? Es decir, van a dejar de pagar el impuesto en ese país para pagarlo aquí. Esa es la realidad. Entonces, si vos me decís que hay algunos que no se sabe dónde lo pagan, bueno, eso es más complicado todavía, ¿no?
Diputada, gremios de la educación están planteando al PIT-CNT un paro general. Dicen que el presupuesto no cumple con el programa del Frente Amplio en el tema educación. Son 13 sindicatos que emitieron un comunicado conjunto. Entre ellos está el tema de la UDELAR, donde declararon persona no grata al rector Rodrigo Arim. Dicen que va a haber menos presupuesto del que había antes. Usted, con su experiencia parlamentaria en estos temas presupuestos, ¿se podrá reasignar recursos? ¿En qué medida pueden tener la educación algo de lo que está reclamando?
Primero que nada, nosotros recibimos a la coordinadora del Sindicato de la Educación el viernes pasado también. Y pudimos hacer todas las preguntas y hacernos toda la composición del lugar. Eso es lo primero, y la movilización es algo que caracteriza siempre el presupuesto, porque por eso es lo que nosotros decimos, ahí está la vida de todos, y vos tenés los grandes temas y después, es decir, está el que te viene a plantear cada sindicato, cada organización, algunos que no te diste cuenta o que no aparecieron. Es decir, eso acá nadie dice que esto es la Biblia, lo que entró, lo vuelvo a repetir. Pero en segundo lugar, en mi experiencia, tanto como integrante del Ejecutivo, como integrante de la Comisión de Programa, como oposición en el quinquenio pasado, es decir, siempre la UDELAR y la educación tuvieron más recursos de los que vinieron asignados presupuestalmente. Yo decía, y el otro día me decía el Ministro de Desarrollo Social, no des malas ideas, pero yo sí recuerdo en el presupuesto último, del último gobierno de Frente Amplio, del 15-19, antes de este, ¿verdad?, que se sacó de lo incremental que había para el sistema de cuidados para fortalecer el presupuesto de la UDELAR. En el quinquenio pasado, siendo oposición, finalmente todo el mundo sabía que esto iba a suceder, que iba a haber recursos para la UDELAR y para la educación, se zanjó en el Senado el incremento para la educación. Siempre además vinculado con los mismos puntos, que son sustantivos, o sea, la descentralización, es decir, es la democratización de la educación terciaria, ¿verdad? Es decir, y yo creo que el tema de la descentralización de la UDELAR, el tema de la UTEC, es decir, que estuvieron planteados, vamos a tener que ver cómo logramos fortalecerlos.
Uh-huh. Diputada, para ir cerrando, en lo que tiene que ver con la primera pregunta que le hacía del tema de Álvaro Danza, ¿qué piensa de la postura de la oposición y de los reclamos constantes que se han dado y que se siguen reiterando? El presidente ya ha dicho que no va a cambiar nada.
Yo creo que desnaturalizó el sentido de la comisión de programa la situación que vivimos ayer en la comisión. De verdad que lo sustantivo y lo sustantivo para la población uruguaya es dónde y cómo están los recursos de ACE en temas de una importancia enorme. Como los que estábamos hablando, que tiene que ver con los medicamentos, los tiempos de espera, la salud mental, es decir, cuál es la planificación que tienen para todo eso. De eso se trataba. Y además, que cuando vienen estos ministerios, hay una cosa muy especial vinculada con los legisladores de distintos departamentos que quieren saber, bueno, qué va a pasar en Colonia, qué va a pasar en Canelones, qué va a pasar en Río Negro. O sea, eso era lo sustantivo, a eso íbamos. Y en realidad perdimos un tiempo enorme, es decir, porque si bien la oposición fue cambiando de postura, porque las primeras comunicaciones que teníamos era que no iban a entrar a discutir días anteriores, bueno, ayer, es decir, todo el tema del debate y del cuestionamiento casi que como en un tribunal, ¿verdad?, frente al presidente de ACE, fue un momento de mucha violencia, no se lo deseo a nadie, porque de verdad que, a ver, es decir, una cosa es que tú cuestiones, otra cosa es una cantidad de personas diciendo una a una que por esto, y que tiene que renunciar y que esto y el otro con el presidente de ACE allí sentado con todo su directorio.
¿Para usted no sería mejor que este tema se saldara con alguna concesión por parte del presidente de ACE? Por ejemplo, dejar uno de sus trabajos privados o
no, primero que nada, nuestra argumentación, yo no soy abogada, es decir, acá nosotros dejamos y adjuntamos a la versión taquigráfica de esa parte de la discusión los 5 informes que dicen que no hay incompatibilidad.
Informes jurídicos.
Empezando por el informe del estudio de Del Piazzo, es decir, de verdad que no quiero reeditar la discusión, porque a veces se dicen términos adentro de sala que después son hirientes.
Okay.
Pero, es decir, creo que había argumentación suficiente vinculado a que, porque el argumento fundamental es que se está violando la Constitución, ¿no? Y que es incompatible lo que está haciendo. Bueno, el presidente, antes de ser presidente de ACE, hizo la consulta. La consulta tiene fecha 20 de diciembre, la consulta hecha al estudio Del Piazzo, tiene contestación del 10 de diciembre, las explicaciones de por qué no son incompatibles. Y además, bien, hay otros estudios en relación a esto. Después, bien, puede ser opinable, pero lo que digo es que no es caprichoso, sino que hubo una consulta previa, ¿verdad? Antes de asumir, fíjense que es de diciembre del año pasado, cuando se le hizo la propuesta de estar al frente de ACE.
Bien,
eso fue lo que dejamos, eso fue lo que argumentamos y entregamos para la versión taquigráfica a la que ustedes siempre acceden, los informes jurídicos.
Muy bien. Diputada, le agradezco como siempre estos minutos con nosotros. Estamos en contacto, obviamente es una discusión larga esta, así que gracias por acompañarnos como siempre.
Cómo no, espero que lleguemos al buen fin y ahí podamos hablar nuevamente.
Que pase bien, gracias.
Un abrazo para todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.